Bienvenidos todos, este es su programa Charlando con la Raza y estamos transmitiendo desde el estudio de KHSU para el norte de California en Radio Bilingüe. Estoy muy feliz de regreso en el Bosque de los Redwoods, casa de este majestuoso lugar en la costa del noroeste de California. Estamos aquí con la licenciada Celeste, ella estudió una maestría en gestión del agua en el Colegio de San Luis Potosí. Hola Celeste, ¿cómo estás?
No, acción. Celeste Cristal Flores Cuevas, Nima, Niotsuana, Gati, Cafauno. Buenas tardes a todos, soy Celeste Cristal Flores Cuevas y me da mucho gusto hablar con todos ustedes. Gracias por la invitación, Brenda.
Pues ahí con la lengua mazateca de tantos y tantas personas que viven aquí, originarios de Oaxaca. Quiero empezar hablando de tu tierra, como ya bien te presentaste, orgullosa de Huautla de Jiménez, de ese lugar mágico, de ese espacio donde se practica una de las más ancestrales medicinas, donde hay una relación con las plantas. ¿Quieres contarnos primero del lugar? ¿Dónde estamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Huautla de Jiménez, Oaxaca?
Claro que sí. Bueno, Huautla se ubica en la Sierra Mazateca, que forma parte de la Sierra Madre Oriental. Se encuentra al noreste del estado de Oaxaca y conforme la jurisdicción del estado se asienta en la región de La Cañada y una parte de la región del Papaloapan. Geográficamente, Huautla colinda, más bien toda la Sierra Mazateca colinda al norte con el estado de Veracruz, al sur con Tuxtepec y al oeste con el estado de Puebla. Como tal, Huautla pues está asentado dentro de esta brecha geográfica y somos alrededor de 10,000 habitantes en la cabecera municipal y en todo el municipio de Huautla somos 60,000 habitantes.
Un gran lugar, sin duda, para la gente que nos está escuchando, que es de Oaxaca, le vamos a mandar un abrazo muy grande. Celeste nos va a describir el espacio en el que está para que nosotros recordemos de qué estamos hablando, de esta Sierra Madre Oriental maravillosa que nos abraza con sus montañas. Celeste, dinos de los lugares más emblemáticos o más importantes de Huautla y sus alrededores.
Claro que sí. Bueno, Huautla de Jiménez, es la cabecera municipal, nos encontramos aproximadamente como a 5 o 6 horas de la capital del estado de Oaxaca. Estamos en La Cañada, en la región de La Cañada. Recordemos que Oaxaca tiene 8 regiones y nuestra región pertenece a Huautla, pertenece a la región Cañada. Somos muchísimos municipios los que abarca la Sierra Mazateca, somos 19, pero sin duda el más importante es Huautla. Desde hace muchísimos años es un centro comercial de toda la Sierra Mazateca y es muy, muy conocido por esta razón. Huautla en náhuatl significa nido de águilas y en nuestra lengua mazateca, que es niya, sería nuestra casa.
O sea que significa nuestra casa. Y para toda la gente que nos está escuchando, quiero que reconozcamos que el mazateco es una de las lenguas que se hablan en Oaxaca todavía y es una de las lenguas que orgullosamente Celeste nos está presentando el día de hoy. Además del mazateco, ¿qué otras lenguas escuchamos en esta sierra maravillosa, Celeste?
Bueno, en la sierra mazateca, como tal, somos una etnia que únicamente nosotros hablamos la mazateca, colindamos con los popolocas al norte, al sur con los cuicatecos, al este con los chinantecos y al oeste con los nahuas. Pero como tal, nuestra etnia y nuestra lengua es la mazateca. Entonces, y está constituida por estos 19 municipios. Por esa razón se le ha designado como tal a esta cadena montañosa como Sierra Mazateca, porque pues en todo el estado no hay alguna otra representación de nuestra etnia, únicamente estamos asentados en esta parte del estado de Oaxaca.
Oye, Celeste, cuéntanos un poquito de la comida. Nos vamos a poner a platicar de esto que tanto nos gusta, los sabores mazatecos. ¿Qué platillos típicos o comida del lugar se pueden disfrutar ahí?
Bueno, en gastronomía tenemos muchísimo, muchísimo. Pues empezamos por el tradicional atole agrio, que es una bebida muy deliciosa en Huautla y en la región mazateca, y también importante porque la consumimos principalmente cuando hay una boda, pero también cuando hay una celebración de difunto. Entonces es una mezcla ahí de tradición que tenemos, como de, para nosotros la muerte no es algo malo, sino forma parte de nuestra, de la misma vida. Entonces es celebrarle a nuestros muertos, y por esa razón es que también para día de, cuando alguien fallece, nosotros tenemos que dar esta bebida. La bebida consta en que es maíz fermentado, se fermenta 3 días antes y después se hace un atole que es simple, sin sabor alguno. Posteriormente se hace un pipián, que es a base de masa, con ajonjolí y un chile, chiltepe, que son las semillas. Todo eso se tuesta, después se muele y se tiene que hacer como un pequeño licuado para que quede como si fuera una salsa, y se condimenta al atole y también le ponemos frijoles. Entonces es una comida, pues es una comida, no es más bien una atole, sino es una comida que en las bodas se da de en las mañanas, desde la mañana que comienza la fiesta hasta la tarde. Y en la celebración de un difunto también se da esto a quienes te visitan en tus casas. Y bueno, de ahí tenemos el pilte, que es pollo como con un adobo envuelto con hoja santa, y se pone, se hierve, está hecho, bueno, se pone a vapor y envuelto en una hoja de platanillo. Es una comida deliciosa, creo que es mi preferida. También se elabora aquí el mole negro, está el guasmole, que el guasmole es una comida únicamente de temporada y es una frutilla silvestre de color naranja. Únicamente esto lo puedes tú comer en septiembre, octubre y noviembre, y es deliciosa. También se acompaña con hoja santa, se hierve y con un poquito de picante. Queda delicioso, es una comida única en todo, me imagino, yo no he sabido de esta comida en algún otro lugar de México, y bueno, eso tienen que probarlo definitivamente. Ya he dicho la temporada en la que se puede consumir. Y los quelites, aquí hay una gran variedad de quelites que se consumen para el desayuno, para la comida, para la cena, los frijoles de temporada también, habas, chícharos. Bueno, hay una infinidad de comida que creo que me voy a tardar muchísimo si sigo nombrando.
Hay que hacer un programa solo para la culinaria mazateca. ¡Qué increíble! Mira, estamos ya deliciosamente saboreando estas recetas. Así que vas a tener que venir alguna vez para que nos muestres cómo hacerlas, cómo prepararlas, querida Celeste. Muchas gracias. Allá se sí, fue claro, todo el consejo, por supuesto, y las recetas a la gente que nos está escuchando. Oye, quiero pasar a un tema muy importante para el norte de California, donde yo encuentro una conexión con esta sierra mazateca maravillosa. Hablemos de Huautla como la casa de una de las chamanas más importantes de nuestros tiempos, María Sabina y sus sagrados hongos. ¿Nos quieres platicar de ella?
Claro que sí. María Sabina, Huautla, de alguna forma no sería muy relevante y conocida a nivel internacional. María Sabina hizo que Huautla pues fuera un lugar de acogimiento para toda persona extranjera, este lugar. Ella nació el 17 de marzo de 1894 en un lugar muy pequeño que se llama Río Santiago, es muy cerca de la cabecera municipal de Huautla. Ahí nace y poco después sus papás se mudan para Huautla, para la cabecera municipal de Huautla, en un lugar que se llama Barrio Mixteco, que es la parte más alta de la cabecera municipal. Se asientan ahí y pues pasa ahí sus primeros años, María Sabina, aconteció muy, le pasaron muchísimas cosas. Cabe mencionar que María Salinas siempre fue pobre económicamente hablando. Su casa era muy, muy humilde, tenía, no tenía ningún servicio básico de los que ahora conocemos. Dormía en petate, que petate es un, es una, como si fuera un, ¿cómo se podría decir esto? Como un tapete hecho de carrizo, y era sobre lo que dormía. Trabajó siempre en el campo, cuidando a sus chivos, a sus gallinas, sembrando la milpa. Entonces llevó una vida muy dura María Sabina, pero que gracias a los niños santos, pues ella descubre otra faceta de su vida en la que no únicamente se dedicaba al cuidado de cierta forma del medio ambiente, sino también al cuidado de las personas que lo que la visitaban. Ella ayudaba a quien acudiera a ella, no era, era una mujer, por lo que se comenta en el pueblo, por lo que comenta mi propia madre, quien la conoció, y muchas personas a mi alrededor, que pues ella era una mujer muy rica en espíritu y humilde, sencilla, que quien acudía a ella pues lo ayudaba, ¿no? Entonces María Sabina, ella descubre a los niños santos a muy temprana edad, cuando su padre enferma, y se dice que le salieron, ahora lo que nosotros podríamos decir comúnmente, ganglios. Sin embargo, para María Sabina y toda la familia, era una enfermedad mística o espiritual, en la que se tenía que acudir a un curandero para poder ayudarla, ayudar a su papá. Y por medio de los hongos se le hicieron a él veladas, que una velada significa tener un encuentro en la noche con los niños santos, que los niños santos son los hongos, y en nuestra lengua son los bichitú, que son los pequeños que brotan. Entonces, de esta forma se dice que se iba a poder ayudar a su papá y iba a poder superar la enfermedad. Y ella comenzó a ver a partir de esa edad cómo era una velada, qué era lo que hacían, cómo se comportaba el enfermo, qué era lo que hacía un curandero. Y ella, cuando va a cuidar a sus chivos, a pastorear, ve que en el camino hay hongos y dice, estos son muy similares a los que se le dieron a mi papá durante la noche. Entonces dice, pues yo también quiero saber qué es lo que hacen, cómo actúan, y comienza a comerlos, además de que también, pues, por esta pobreza que lleva María Sabina, a veces no tenían que de dónde alimentarse, y decía que pues una forma de poder como sobrellevar esa situación era consumiendo los hongos. Un poco de esto lo podemos encontrar en el libro de Álvaro Estrada, en la vida de María Sabina, como es el relato total de ella. En la lengua, Álvaro Estrada fue un mazateco que siguió muy de cerca a María Sabina y que hizo la traducción de la lengua mazateca al español y pudo hacer ese libro. Entonces, también relata aquí que pues María Sabina a los 14 años es cuando ya descubre un poco el don que tenía. Sin embargo, poco después la casan, y ella, por saber lo delicado que es ser un guía y tener una ceremonia, decide no continuar consumiendo hongos, sino que es hasta que muere su esposo, su primer esposo, que se llamó Cayetano, ella decide consumir nuevamente los hongos porque se sentía muy mal y su hermana enferma. Entonces ella se sentía como desconsolada porque los demás curanderos no podían ayudarla. y dice, yo te voy a ayudar, le dice a su hermana. Entonces comenzaron a hacer ellas mismas las veladas, y fue como María Sabina descubrió su don, sin ir a la escuela, sin saber español, sin ningún conocimiento más que a través de los hongos. Ella es como comienza a tener un lenguaje elevado, incluso muchas personas ahora dicen que es una de las mejores poetas latinoamericanas, porque es increíble cómo sus cantos elevan el espíritu, aún así leyéndolos en español, es increíble toda la forma en que te conducen sus palabras, como son de suaves y tan profundas para el espíritu. Entonces, a partir de eso, María Sabina descubre su don y comienza a tener un poco de fama en el pueblo por la forma en que curó a su hermana. Pero no es hasta que llega en 1950, 55, no quiero errar en la fecha, Robert Gordon Wasson, quien ese es un etnomicólogo muy famoso, neoyorquino, quien viene y descubre a María Sabina por medio, pues investigando. Él venía con una finalidad de hacer un poco de antropología, de conocer un poco la etnia mazateca, y descubre esta parte de los hongos. Entonces se va con el presidente municipal de Huautla, se entrevista, y le dice que por favor le recomiende a una persona para que pueda tener él una experiencia con los hongos y de lo que se trata una velada. Y fue así como lo llevan con María Sabina, y pues María Sabina accede porque ella siempre fue de esa forma, ¿no? Como quien llegara a su casa y pidiera ayuda, lo recibía y lo atendía.
Me voy a detener ahí un poquito, Celeste, porque acabas de tocar un punto muy importante, muy interesante, que yo quisiera abordar en esta entrevista, que es el encuentro con la academia, con esta escuela de antropología estadounidense, con un medio rural, ancestral, con un conocimiento elevado, aunque empírico, y que muchas veces ha sido menospreciado en esta academia, como es el encuentro entre Robert Gordon y María Sabina. Nos dices, es los 50, si hay que ubicar un poco a los radioescuchas, estamos a punto de entrar al momento, a los 60, la puerta de la contracultura. Es el momento en que los jóvenes quieren expandir su conocimiento a través de otras sustancias. Entonces, quiero quizá preguntarte, ¿cómo ha sido para Huautla, para esas generaciones de las que tú formas parte, el contacto con este tipo de corrientes ideológicas? Digamos, ¿cómo ha sido la academia en cuanto al reconocimiento de María Sabina y de las otras chamanas, mujeres extraordinarias, que siguen practicando las veladas?
Bueno, lo que sucedió aquí antes de que llegara Robert Gordon Wasson, también estuvo aquí el Instituto Lingüístico de Verano estudiando lo que es la lengua mazateca. La lengua mazateca es únicamente, no había ninguna escritura, sino simplemente ha sido por medio del habla, y con esta ideología, con esta información, es como viene el Instituto Lingüístico de Verano y dice, bueno, también de cierta forma para poder hacer un poco sobre un escrito de la Biblia, pasarla a mazateco y para poder tener un poquito más de adeptos a la religión católica, es que se hace esta primera investigación. Y por ello fue que Robert Gordon Wasson se entera de la cultura mazateca. Ha habido múltiples investigaciones sobre Huautla desde la antropología y sobre todo con la etnomicología, que después de Robert Gordon Wasson ya no es únicamente la micología, sino se le adjunta la etnomicología, porque es una forma en que nosotros como indígenas tratamos a los hongos, no simplemente como una forma de verlos científicamente, de tiene que tú al consumirlos tienes ciertas sustancias, que es, bueno, en este caso es la psilocibina, y que te hace tener ciertas visiones o alucinaciones, en este, si lo llamamos así, sino para nosotros es totalmente desde el alma, del espíritu, como lo decía María Sabina y como lo mencioné hace un momento, es de curación, de introspección, ¿no? Y pues para nosotros el llevar, el tener el contacto externo, el que esté aquí múltiples investigadores, creo que ahora es un poco mejor la relación, pero en esos años sin duda fue un choque totalmente. En primera instancia porque el mazateco desconocía muchísimas cosas de las que pasaban alrededor, en la ciudad, de la ciencia, la academia. Entonces sentía de alguna forma que estaban quitando, que se estaban llevando información muy importante y relevante de la comunidad. Y algunos fueron corridos, otros fueron integrados por la misma comunidad y protegidos, como fue el caso de Robert Gordon Wasson, que él tuvo mucho contacto con autoridades municipales, hizo grandes amistades, entonces fue como pudo hacer también una gran investigación. De otra forma, yo creo que hubiera sido muy complicado que la gente del pueblo lo hubiera podido adoptar, se podría decir, ¿no?
Claro, y quizá tenga que ver con esta relación, como tú dices, de un poco de imposición, de venir desde el exterior con una visión quizá invasiva, por decirlo menos. Normalmente cuando las personas visitan lugares como este, están dispuestos, desde la academia me refiero, están dispuestos a encasillar a las personas como los libros, pero no están en la posición humilde de escuchar a la gente, de hacer un poco más de acompañamiento, de hacer un poco de experimentar, quiero decir, de escuchar más que de hablar. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, este choque cultural que pasó en los 60s con los hippies, por ejemplo, que de repente invadieron? Me dice tu mamá, me contaba estos relatos de la gente que de repente ya estaba en las calles y llegó para quedarse.
Sí, bueno, lo que pasó en 1960 al 73, que fueron corridos, sin duda, pues, para la población fue un choque porque el hongo no fue respetado, no tuvo el valor que nosotros le damos a esta planta. Entonces venía con una ideología de ultrajar, ¿no?, la esencia que es el hongo. En un principio fue buena la relación porque la gente acudía a las casas, preguntaba dónde puedo conseguir los hongos, cómo se consumen, de qué, y pero una vez que ya sabían cuáles son los hongos que eran comestibles y sobre todo que producían este efecto de psicodelia, entonces ellos únicamente lo que hacían era caminar por los senderos cerca del río y consumían a más no poder. Entonces esto vino a causar mucha molestia en la gente. Y lo que sucede pues fue que se les hicieron muchísimos castigos, primero en primera instancia, que creo que te lo relató mi mamá, de que era castigos comunitarios como acudir a tequios o faenas, que hacer tequio o faena es trabajar en el campo, limpiando los caminos, las colindancias con otros municipios, recogiendo basura en las calles, y eso es una faena. Posteriormente lo que se les hizo fue meterlos a la cárcel, pero como no es como tal un delito, entonces únicamente los podían dejar como máximo 72 horas. Y en un tercer momento de que ya se veía la misma población que no entendía la persona, lo que hacía como Claro, era el movimiento hippie, era una característica de estas personas, era tener la cabellera muy larga, entonces lo que hacían eran raparlos, pero ni con todo ese tipo de sanciones las personas comprendían que lo que el mazateco quería en ese momento era como que tendría que entender, ¿no?, cuál era la esencia de un ritual, de una ceremonia, de una velada, a lo que nosotros le llamamos, que no es comer los hongos en grandes cantidades y caminar por las calles riéndose, bailando, gritando, sino que esto es algo profundo hacia tu ser, a encontrarte, a ver qué es lo que está dentro de ti. No entender tanto lo que está fuera, sino lo que eres tú como persona. Y entonces, posteriormente a eso, como no entendían el valor de estas plantas, pues la autoridad se enoja muchísimo y manda a traer a los militares. Entran y lo que hacen es correrlos, los suben a los camiones y se los llevan a la ciudad. Pero en esa persecución también hubo pues muchos desaparecidos, gente que ya no, nunca más tuvo información de a dónde se fue a esconder o qué fue lo que pasó con ella. Entonces fue la forma en que actuó el mazateco ante un movimiento que no entendía que era un hippie, que era la ideología que traía este movimiento, sino simplemente el mazateco entendió que era como drogarse, pasársela muy bien y estar corriendo por todas las calles sin sentido alguno, ¿no?
Claro, y también un poco que el hippie no entendió al mazateco, entonces hubo definitivamente otro choque, ¿no?, en otro nivel. Mira, tocaste un punto importantísimo. ¿Tú qué opinarías como una mujer mazateca de tradición orgullosa de tu lugar? De las personas en círculos de poder que llaman a los hongos, a los niños santos, droga, y que no entienden lo que es una chamana, lo que no entienden que es una velada. ¿Qué le dirías sobre todo a la gente que cataloga los hongos como droga y que, bueno, por lo tanto, colocan a las personas que practican las veladas para curar como personas que cometen algún delito? ¿Cuál es tu reacción?
Bueno, yo creo que ese es un tema un poco, sí, regularmente aún no tenemos mucho aquí en Huautla donde encontramos a personas extranjeras que vienen con ese tipo de ideología, y lo que nosotros hacemos es explicarles, ¿no? No podemos también, los seres humanos somos tan complejos que también se entiende la postura, quizás por algún momento tuvo una mala experiencia, se encontró con gente, con personas que a lo mejor traía algún tipo de drogas y tuvo una mala experiencia, ¿no? Sin embargo, los hongos para nosotros no son una droga, y creo que para muchas culturas, no únicamente aquí en Huautla, sino también en el mundo, ancestralmente se ha practicado la ingesta de los hongos. Hay una gran relevancia muchísimas investigaciones científicas en la que, aparte de que existan tipos de hongos alucinógenos, también hay otros hongos medicinales que ayudan a combatir desde el cáncer hasta insomnio. Entonces, el reino fungi como tal es maravilloso, es una de las mejores plantas, podemos decir. El reino fungi, pues sí, es increíble cómo funciona medicinalmente y en el ser humano. Pero bueno, para nosotros los hongos, no únicamente hablamos a partir de María Sabina, sino viene desde muchos años atrás con el mazateco. Esto es una tradición ancestral en la que como tal se nos inculca desde pequeños a nosotros que no es una cuestión de juego tomar unos hongos, ingerirlos si los vemos, sino es totalmente sagrado. Yo no puedo tener yo no puedo ir ahora y agarrar un hongo y comérmelo simplemente para tener alucinación. Si no tengo un propósito, no puedo ingerirlos. Tengo que tener toda una dieta previa para poder consumirlos. Entonces, el llevar a cabo una ceremonia implica para nosotros por lo menos hacer una dieta 4 días antes, que es no consumir carnes rojas, que no es no tener abstención sexual, no consumir bebidas alcohólicas, sino y entrar en introspección. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo busco al tener una velada? ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿O qué es lo que me acoge en algún momento? ¿No? ¿Qué, cuáles son mis dudas, mis preocupaciones? ¿Qué enfermedad tengo? Entonces, para nosotros todas las enfermedades físicas, desde una simple tos hasta puede ser a veces dolores de musculares, de huesos, vienen de un problema espiritual, emocional. Y antes de acudir nosotros a un médico, de ir a la ciudad y tener una entrevista con un doctor, tenemos que preguntarnos si realmente nosotros mismos también podemos resolverlo por medio de estos niños santos. Y bueno, es una cuestión en la que entendemos que para muchas personas puede ser esto una droga, sin embargo, no lo es. Sí tiene una sustancia psicoactiva, pero es precisamente lo que te ayuda a descubrir y darle el valor también a lo que tiene dentro de la cultura. Como te digo, si nosotros no llevamos esta dieta, no podemos decir que vamos a tener una buena experiencia. No podemos decir también que vamos a descubrir lo que tenemos por dentro, ¿no? Y confiar totalmente nosotros como mazatecos, ¿verdad? Confiamos totalmente en el curandero, en el chocachine, quien es la gente de conocimiento, el que sabe cómo administrar los hongos y que tienen una experiencia desde muy pequeños. Comienzan ellos a prepararse para hacer esto unos días, para ayudarte, para encauzarte, como lo hizo María Sabina. Entonces, es una cuestión de realmente de informarse, de ver también qué son realmente los hongos, no únicamente desde la parte científica, sino también espiritual. Creo que ahora hay muchísima información en la que te puedes documentar y decir por qué sí consumir unos hongos, por ejemplo, una droga sintética, ¿no? Ahí sí yo estoy como completamente en contra de que el ser humano siempre también a veces no nos basta con lo que nos da la misma madre tierra, sino también nosotros provocamos y queremos crear cosas que no son para beneficio de nosotros. Y esto, los hongos y muchas plantas como la ayahuasca, el San Pedro, el jícuri, son plantas que ayudan al ser humano y que la misma madre naturaleza o la tierra te los está brindando. No es algo creado por el ser humano simplemente por poder mostrar de lo que es capaz, ¿no?
Claro que sí. Y mira, vamos a ir cerrando esta entrevista que ha sido interesantísima, que nos ha mostrado una versión, una interpretación del mundo, inclusive del universo, la cosmovisión mazateca, de la relación con las plantas, con los sagrados hongos y de estas prácticas de introspección que tú decías van acompañados, es todo un ritual, las veladas son todo un ritual y la preparación nos lleva quizá ya a ese momento. Alguna de las preguntas que tú mencionabas, como ¿cuál es el propósito que yo tengo para ir a esta ceremonia, a esta velada? ¿Qué es lo que yo quiero? Esas son preguntas que quizá en la cosmovisión mazateca es un ejercicio habitual, pero en muchas culturas como la estadounidense o en las que, o incluso en, vamos a decir, la capital de México, el DF, con ese ritmo tan vorágine, tan vertiginoso, se pierde esa intención, se pierde esa concepción, se pierde esa tranquilidad, ese momento. Entonces, has tocado puntos muy importantes, los gobiernos y toda la incomprensión cultural que han catalogado a los hongos como droga por la sustancia psicoactiva, que quizá actúa como un canal una vez que nosotros ya hemos preparado ese momento y cuando vamos con una curandera que nos acompaña. Hay todo un universo en este reino fungi y en este reino mazateco que nos has mostrado una pequeña ventana, ahí está, para la gente que nos está escuchando. Estoy muy, muy orgullosa de tener a Celeste en este programa desde el norte de California, donde la gente normalmente va a buscar hongos y tal vez no encuentran esa intención o tal vez ni siquiera se la han planteado. Pues invitamos a la gente a acercarse con intención, con el espíritu, pensando que las enfermedades las manifiesta el cuerpo, pero las contiene el alma, hay un proceso mucho más allá de lo que se nos ha enseñado en la medicina occidental, en el pensamiento occidental. Y yo quiero pedirte, Celeste, que des un mensaje a la comunidad migrante oaxaqueña, mazateca, que nos está escuchando aquí, que seguramente se ha encontrado identificada con mucho de lo que tú has dicho y que está, bueno, pues lejos, ¿no? Lejos de su tierra, extrañando, añorando. ¿Qué palabras les dejas a ellos? Y también extenderte la invitación para que hagamos la segunda parte con el ejemplo de María Sabina, que si bien esta tradición es mucho antes de ella, ella nos abrió los ojos en muchos sentidos, a muchas personas. Entonces, ¿tú quieres dirigirle un mensaje a nuestros mazatecos que están en California?
Sí, por supuesto. Primero que nada, reiterarles mi respeto porque es tener muchísimo valor para poder salir de tu tierra, el enfrentarse a situaciones adversas y poder tener un espíritu guerrero para poder estar en otros lugares y mucho más donde no está tu habla, donde no hay gente que quizás en ese momento conozcas. Es toda una incertidumbre cuando se sale por primera vez de casa y es admiración, ¿no? Es muy admirable que se encuentren en otro lugar, que sigan con esos valores que tenemos desde nuestras culturas, que no nos olvidemos de nuestra lengua, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, que nos sintamos muy orgullosos siempre a donde vayamos, que seamos muy auténticos, que sigamos con ese valor humano y autóctono que tenemos, que no seamos más ni seamos menos, sino que nos sigamos manteniendo siempre como seres humanos y ser felices con lo que tenemos, con lo que somos y seguir luchando para poder alcanzar nuestros sueños. Ese es mi mensaje para todos quienes están en esas tierras y de donde nos escuchen también. No perder nuestra esencia, nuestras raíces y nuestras tradiciones.
Pues ahí lo tienen ustedes. Este programa fue dedicado a la cultura mazateca y a nuestros oaxaqueños en el norte de California, que están aquí en Fortuna, que están en Eureka, que están en Arqueira y que es gente que nos dedica los mejores platillos en este lugar. Pues para ellos todos un abrazo, para ti un abrazo aún más grande, querida Celeste, y la invitación para que regreses a Charlando. Claro que sí.
Sí, claro, cuando gusten. Estoy en la mejor disposición de hacerlo y muchas gracias por abrirme un espacio también para poder compartir un poquito sobre mi cultura. Muchísimas gracias, estoy en la mejor disposición de continuar cuando gusten.
¿Enseñas una palabrita en mazateco para despedirnos?
Sí, claro que sí, me despido de ustedes en mazateco y es con agradecimiento Ashtalangá y Minashkatishil.
Repítelo.
Ashtalangá.
Ashtalangá.
Minashkatishil.
Ahí están las palabras de Celeste, hermosas como siempre. Pues ahí está para todos. Nos vemos la próxima semana charlando con la raza. Adiós.
Adiós. Gracias.